de Cristo, de cómo es que sufrió la contradicción de pecadores contra sí, sin enojarse. Y lo que vamos a ver el día de hoy, algunos de los casos más conocidos de cuando se enojó nuestro Señor Jesús. Son tremendos los ejemplos. Espero que no se nos acabe el tiempo aquí. Y no lo vimos, pero en la parte final, el tema del amor y esto del dominio propio, mencionamos solamente la providencia hace 8 días como otro motivo por el cual no debemos enojarnos, ¿no? Porque la providencia de Dios está metida de por medio en todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede en este mundo. Ahora entonces, sin continuar el resumen, ya hemos citado Efesios 4, enojaos, ¿sí? Y no pequéis. Ahora vamos a ver los ejemplos de esto. Comenzando en el Evangelio según Marcos. Vean, por favor, Marcos, su Evangelio. Ahora, la lista que vamos a ver el día de hoy no es exhaustiva, no es una lista completa. El tiempo no nos permite analizar más a fondo los ejemplos, pero vamos a iniciar aquí el día de hoy continuando con nuestro tema. Ya esto es un paréntesis en la serie, ¿no? Porque la gente que sabe algo sobre el enojo prohibido, el enojo pecaminoso, el enojo ilícito, luego quiere saber acerca de este asunto de enojarnos y no pecar. Y la única forma, la mejor, no es la única en realidad, pero la mejor forma para saber de esto es fijándonos en estos ejemplos que tenemos en el contexto de los 4 evangelios. Hay más ejemplos, pero vean, comenzando en Marcos, en su capítulo 3, en el primer versículo, y otra vez, y en la lectura de los ejemplos, no podemos profundizarnos más allá del punto que nos interesa. Podríamos detenernos, hay un sermón en cada pasaje. Otra vez entró en la sinagoga y había, esto es al principio de su ministerio público, un hombre que tenía una mano seca, la famosa mano paralizada, la mano seca, ¿no? Y vean, le estaban poniendo una trampa, la palabra acechaban los judíos, para ver si en el sábado le sanaría o no a este hombre con la mano seca. Con el fin de, esto está en todos sus ejemplos, los hemos visto tantas veces, con el fin de acusarle, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos estado en lugar de Cristo, este punto y nada más nos habría provocado a enojarnos. Lo comentamos hace 8 días. Cuando sabemos que alguien nos está provocando, cuando sabemos que alguien nos está haciendo cosas a propósito, cuando sabemos que hay personas que tienen en su malicia la intención de hacernos mal, el mero hecho de saberlo, ¿no? Y, o sea, si sabemos que alguien nos hace algo, esto en varios contextos puede suceder en la familia, en el trabajo, en otros contextos, incluso en el matrimonio. Este punto y nada más basta para que nos enojemos, ¿no? Lo vimos hace 8 días. Pero vean ustedes lo que sucedió. Entonces, sabiendo de todo lo que estaba pasando aquí, los ejemplos de estos son tantos, ¿no? Es casi increíble cómo los judíos buscaban pretextos para acusar, para ridiculizar, para acusar a nuestro Señor Jesús, para condenar al maestro. Pero vean, dijo al hombre que tenía la mano seca, y Marcos tiene esta forma de escribir en donde elimina detalles y va directamente al grano, ¿no? En su evangelio. Y dice, vean, al hombre con la mano, quizás la mejor traducción es paralizada, y la implicación es más que la mano, ¿no? Es probablemente desde el codo o hacia arriba, ¿no? El brazo paralizado, la mano paralizada. De inmediato, la reacción de nuestro Señor Jesús, levántate en medio, ponte en medio, ¿no? sabiendo de la trampa. Quería que se dieran cuenta todos, ¿no? Ponte en medio, ¿no? Queremos que todos vean este asunto. Ponte en medio. Y les dice, vean, como entre paréntesis, ¿es lícito hacer bien el sábado o hacer mal? Anticipando toda la trampa, salvar la vida o quitarla. Mas ellos callaban. Se han de haber puesto medio inquietos al escuchar la pregunta, ¿no? Se han de haber puesto nerviosos, incómodos, porque se da como por sentado que Cristo estaba leyendo los pensamientos, las intenciones, los deseos, todo lo que estaban tratando de hacer. Y el próximo versículo, cuando callaban, mirándolos alrededor con enojo, se enojó. Con enojo, dice. Y las traducciones aquí son diferentes, ¿no? Entristecido o dolorido. Es una mezcolanza aquí de enojo con tristeza, como vamos a ver más adelante, esta misma mezcolanza misteriosa. Ahora, las personas que pasan por alto algo como lo que estamos viendo aquí, hay libros completos. Lo menciono muchas veces esto de que hay libros sobre tal o cual cosa, porque no debemos pasar por alto este hecho. Hay libros, muchos libros, que han salido, que tienen el propósito, libros teológicos, cristianos, de analizar la vida emocional de nuestro Señor Jesús. Libros que hacen un análisis de sus estados de ánimo en distintas circunstancias y situaciones. Y estos libros son de mucha ayuda y tienen importancia porque lo que estamos viendo aquí, lo vamos a ver en un momento con otros ejemplos, no es simplemente el enojo de un ser humano. No es simplemente una persona X enojándose en tal o cual circunstancia o situación en la vida. Lo que tenemos aquí es el Dios, la segunda persona de la Trinidad, o sea, nuestro Dios, ¿no? El Dios, en este sentido, que se hizo hombre sin que dejara de ser Dios. Lo que tenemos aquí es Dios mismo enojándose, pero en una naturaleza humana, el Dios hombre enojándose, ¿no? Esto es enojarse y no pecar, ¿sí? Esto es Dios enojándose y a la vez no pecando. Esto es el hombre Cristo Jesús enojándose sin pecar, mirándolos alrededor. Y esto quiere decir que en su pura mirada estaba dirigiendo su enojo hacia cada una de estas personas, las que estaban aquí en el complot, en la conspiración, los que querían, ¿no?, que él, según ellos, ¿no?, que pecara violando la ley de Moisés. Pero ahora ven con mucha atención lo que dice, estamos leyendo y nada más, dice, por la dureza, ceguedad es la versión antigua, pero la mejor palabra, por el corazón duro de ellos, por la dureza de su corazón. Esa dureza de corazón es lo que le provocaba enojarse, es lo que provocó su enojo. Dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano fue restituida sana, ¿no? Y desde aquel momento los mismos fariseos, esta es la misma historia que vemos cada vez, y ahora con los seguidores de Herodes, ese era un partido político en realidad en aquel entonces. Pero vean, los fariseos y los herodianos tomaron nuevamente consejo contra él. Su reacción, no debemos pasar por alto, su reacción de ellos, más enojados, ¿sí?, que antes, más que nunca, ¿sí?, ahora enojados con su aborrecimiento, metido de por medio en el asunto para matarle, ¿no? Ahora, bien rápidamente, hay muchas cosas aquí que no vamos a comentar, pero este primer punto, pudiéramos estar ocupados aquí con una otra miniserie de estudios. Ahora, bien con mucha atención, la mano seca en este ejemplo La mano paralizada de este hombre representa, en términos más amplios, la condición espiritual de los hombres, su condición espiritual por naturaleza como consecuencia de la caída. La mano paralizada aquí representa la condición espiritual de la persona no regenerada. Esto es un gran símbolo. Hay un gran simbolismo en cada uno de estos milagros de sanidad. El pecado está metido de por medio. La enfermedad X simboliza las consecuencias, ya sean temporales o eternas, de dicho pecado. La mano paralizada aquí representa la persona incapacitada, inhabilitada en su relación con Dios, en relación con la santidad, en relación con la obediencia que Dios exige de nosotros, en relación con nuestra responsabilidad de obedecer. La mano paralizada representa la consecuencia, la primera consecuencia del pecado en la vida del hombre. Ahora bien, con mucha atención, esta incapacidad espiritual, vamos a decir el parálisis espiritual, am I saying that right? La parálisis espiritual, vean, no ha quitado ni disminuido en forma alguna la responsabilidad humana. Y esto es una gran incongruencia para algunas personas cuando les decimos que el hombre ha sido incapacitado por su pecado de tal modo que se encuentra incapaz de obedecer a Dios. Cuando les decimos, ¿no?, que en su responsabilidad humana, el hombre sigue siendo responsable de obedecer, a pesar de que no puede obedecer. Y este argumento está aquí, incluso hay un sermón de Spurgeon tremendo, lo tenemos ya traducido al español, sobre la mano seca, que analiza a fondo todo lo que estamos resumiendo aquí. Este asunto de la mano seca representa algo que le era imposible hacer: extender la mano, ¿sí?, levantar el brazo, ¿no?, cumplir con la orden. Representa lo que le era imposible hacer y a la vez su responsabilidad de hacerlo. La incapacidad espiritual es lo que está metido de por medio aquí. Tanto en el caso del hombre con la mano seca, de igual manera como en el caso de aquellos fariseos y los demás que estaban, en este sentido, poniéndole una trampa a nuestro Señor Jesús. La incapacidad en ambos casos no era algo físico, sino más bien moral y espiritual. El hombre caído no puede obedecer a Dios porque no quiere obedecer. No puede venir a Cristo porque no quiere venir a Cristo. No puede arrepentirse de sus pecados porque no tiene el deseo de arrepentirse de sus pecados. No puede ver la luz porque aborrece la luz. No puede amar a Dios, no puede sujetarse a Dios porque aborrece a ese Dios. Y el punto, hay muchas cosas aquí. Sin la gracia de Dios, sin el poder eficaz de Dios, ningún ser humano puede obedecer, ni siquiera en algo tan sencillo como extender su mano. Esto lo vuelvo a decir, sería hacer su parte, ¿no?, en este asunto de la salvación. Y aquí encontramos que este hombre estaba totalmente paralizado en relación con el uso de su mano, vamos a decir, su mano derecha. Pero estos judíos, los que se oponían a Cristo en este ejemplo, ¿sí?, estaban aún más paralizados, ¿no? Y precisamente en el momento cuando Cristo estaba extendiendo su poder, su ayuda, su gracia hacia este hombre paralítico, precisamente cuando su poder para sanar y perdonar y justificar al pecador paralizado estaba manifestándose, se enojaron más los judíos. Y el único comentario que Cristo puede hacer al respecto, la dureza de su corazón. ¿No? Enojado, entristecido, una mezcolanza de enojo y tristeza por la dureza de sus corazones. Y el corazón duro y obstinado, que es una parte de la misma incapacidad espiritual del hombre, ¿sí? Lejos de ser un pretexto, lejos de excusarnos, es algo, según el texto, algo que provoca el enojo de Dios. Es algo que produce enojo en el Hijo de Dios encarnado. Y este asunto, lo vuelvo a decir, para tantas personas, dicen, no, ustedes creen que el hombre es espiritualmente incapaz y que no puede levantar ni un dedo en relación con su propia salvación. Y así es, ¿no? Su mano es tan paralizada como la de este hombre. Y al mismo tiempo se atrevan a predicar que el hombre es capaz de hacer algo que no puede hacer. Así es. Y al mismo tiempo nos enojamos con las personas que no reaccionan correctamente. Ahora bien, este tema lo voy a resumir a grandes rasgos aquí. Cristo decía en Juan 5:40, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿sí? En el día de juicio, nadie se va a levantar para decir, yo quería ir y Dios no me daba licencia para venir. Es todo lo contrario. Será manifestado que a pesar de invitaciones, a pesar de ilustraciones, a pesar, en este contexto, de lo que el mismo Evangelio proclama, ¿no? Que los que acuden a Cristo serán salvados por Cristo, será aclarado más allá de cualquier duda en el día de juicio que cuando Dios dice, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, desechaste todo el consejo mío. Cuando lo dijo Cristo así en Mateo 23, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? Y ustedes, lo mismo, por la dureza de su corazón. ¿No? La perdición del hombre, pudiéramos ver toda una lista de ejemplos, es su culpa, es su responsabilidad. Este hecho se ve tan claramente aquí, sería una cosa que estos judíos se enojaran. Pero es otra cosa cuando el Hijo de Dios se enoja con ellos. Porque esto demuestra lo que las Escrituras dan a entender en una larga lista de ejemplos. La lista es interminable. Tenemos un libro en donde hay un capítulo con una lista, han de ser 30 o 40 ejemplos del Nuevo Testamento, ¿no? No es por falta de evidencias, no es debido a dudas intelectuales, no es porque no pueden, en este sentido, buscar la ayuda de Dios para entender la verdad que las personas no quieren obedecer al Evangelio, es por causa de algo pecaminoso en los oyentes, es por la dureza de su corazón. Cuando la lista, aquí la tengo en una forma resumida, la lista es increíble. En Mateo 3 dice, es por soberbia y orgullo que el hombre no puede arrepentirse. En Marcos 2, en Lucas 7, dice, es por su confianza en su propia justicia. En Juan 5 y Juan 12, dice que es por la alabanza humana y porque buscan la gloria de los hombres. En Juan 2:15 y en Juan 3, dice, es por el amor al mundo. Luego, en 1 Timoteo 6, dice, por el amor al dinero. Luego, dice otra vez en Juan 3, porque aman las tinieblas más que la luz. Luego, en Lucas y en Mateo 13, en la parábola del sembrador, dice que es el afán del mundo y nada más. Luego, en Juan 7, Juan 9, Juan 12, es el temor de los hombres. Luego, la lista en Juan 3, otra vez, es la falta de voluntad, la falta de disposición para creer y obedecer. Es la falta de disposición, una voluntad indispuesta a arrepentirse y entregarse. Es porque no quieren someterse a Cristo. Es porque no quieren obedecer. Es por su ceguera espiritual, Es porque no son personas que quieren ver la luz. Y vamos a verlo en un momento. Es por una larga lista de pretextos superficiales, falta de esfuerzo, negligencia, descuido, insinceridad y luego aborrecimiento de Dios, aborrecimiento de la verdad, ¿no? Que no obedecen. Es por una voluntad esclavizada por el pecado, que no obedecen. Y lo vuelvo a decir, la gente que se fija bien en esta doctrina y luego la usa para decir, entonces, no soy culpable de nada, o sea, no tengo responsabilidad alguna en este asunto, esta gente no entiende lo que estamos diciendo. Es como el pobre borracho parado ante el juez que dice, porque yo andaba así tras el volante, pero bajo los efectos del vicio, que era incapaz de controlar a mi vehículo y maté a 3 personas. Y el juez acaso le va a decir, entonces, por tu incapacidad, o sea, la inhabilidad de controlar el vehículo, te doy por excusado. Vamos a decirlo a las familias de las 3 personas que murieron. Y ya van a tomarlo así como una justificación por tu falta, ¿no? No, si el juez fuera a hacer eso, los miembros sobrevivientes de estas familias, ¿no? En donde 3 personas murieron, ¿no? Y de 3 familias saldrían enojados, furiosos, ¿no? No aceptando para nada ese pretexto. Pero el punto sigue siendo lo que estoy diciendo. Y ahora veámoslo en Lucas. No, mejor dicho, primero en Romanos 2. En Romanos 2. Aquí encontramos el comentario sobre el corazón duro y sus consecuencias. Cuando se pregunta aquí si menospreciamos 2:4, las riquezas de benignidad, paciencia, longanimidad, de esto lo veremos en otro estudio. Es paciencia, benignidad y longanimidad al no enojarse al instante y al no efectuar la sentencia en el momento, ignorando que esa benignidad te guía a arrepentimiento. Pero estas personas, las personas de las cuales acabamos de leer en Marcos, tomaron, vean, la longanimidad y la paciencia de Dios encarnado, de nuestro Señor Jesús, como un pretexto para pecar más. Y vean lo que Pablo dice, que ese corazón duro, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, estás atesorando para ti mismo más enojo. Ira, lo vamos a ver en otro estudio. Hay dos palabras griegas aquí, no vamos a discutir el asunto, simplemente lo digo. Una de las palabras que se refiere a la ira de Dios, se refiere a la ira que se va acumulando. Las ilustraciones son, normalmente se usa la de una presa y las aguas se van subiendo, ¿no? El nivel del agua está llegando al punto de pasar la barda, ¿no? ¿Cuál es la palabra aquí que estoy buscando? Desbordarse. Esa palabra se encuentra muchas veces en relación con la ira de Dios. Y hay otra que se refiere a una explosión de ira, que se refiere al momento cuando se rompe el dique, cuando se abre la presa y cuando lo que eran simplemente aguas que se iban acumulando, ¿sí?, resulta en una inundación, ¿no?, en un río de ira. Y ven lo que dice Pablo, estás atesorando para ti cada vez más. Esta es la ira que no se desborda, pero ahí está acumulándose. Y esa ira será derramada, ¿no?, y manifestada en el día de juicio. Pero es el mismo asunto. Y lo vuelvo a repetir. El misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en estos asuntos, lejos de servirnos como pretexto, lejos de disminuir o minimizar la responsabilidad humana, aumenta, vean, aumenta, incrementa la explosión de ira que vendrá en contra de estas personas en la hora final. Y, vean, esto resultará en la perdición de muchos. Pero vean el mismo ejemplo ahora en Lucas 14. Esto es un ejemplo que conocemos bien. No podemos detenernos, ya lo hicimos demasiado con el primer ejemplo. Lucas 14 es la continuación de lo que acabamos de ver, pero en una forma parabólica. Lucas 14. Y esta parábola de la gran cena. Un hombre hizo una gran cena. 14:16, invitó a muchos. La gran cena es el Evangelio. El hombre que hizo la cena es Dios el Padre. ¿Sí? Invitó a muchos, esa es la predicación del Evangelio. Esto lo hemos visto, esto es el argumento sobre dos llamamientos. Uno que es ineficaz y falla, y otro que es irresistible y logra los propósitos de Dios. Y si Dios fuera a dejar el asunto, la misma ilustración está con lo que acabamos de ver con el hombre con su mano paralizada. El poder de Dios se extendió para sanar la condición caída de este hombre, y los demás permanecieron ahí en su incredulidad y en la dureza de sus corazones, ¿no? Hasta enojándose por lo que el maestro hizo. Pero vean la parábola. A la hora de la cena invitó a su siervo a decir a los invitados, envió a su siervo a decir a los enviados, a los invitados, convidados en la versión antigua, venid, esto es el Evangelio, vengan a la cena, todo está listo. Y de inmediato comenzaron todos a disculparse, todos aún a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda. Esto lo hemos visto mil veces. Puro pretexto. Nadie compraba nada, menos una hacienda, sin haberla visto. Necesito salir a verla, ¿no? Puro rollo, ¿no? Te ruego que me des por excusado, por disculpado. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Es como comprar maquinaria o 5 coches, ¿no? Y los necesitas sin probarlos, sin ver si funciona. Voy a probarlos. Sí, puro rollo, te ruego que me des por excusado. Menos compraban bueyes así. ¿Ni los había visto? No. Apenas iba a ver, a probarlos. Ahora sí, después de haberlos comprado. No. Y el único que dijo la verdad, acabo de casarme, 20. Por lo tanto, dice la verdad aquí. No puedo, quiere decir, no quiero ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, ahí está la palabra. Ahí está el tema. Ahí está el argumento. Enojado. El padre de la familia dijo a su siervo, ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad y mete a Carlos, pura gente incapacitada, pobres, mancos, cocos, ciegos, pura gente incapaz de responder por su propia cuenta. Ahí están las dos cosas, ¿no? La incapacidad humana y la dureza del corazón humano. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Aún hay lugar. Otro sermón famosísimo sobre esta frase, aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos. Otro sermón, uno de los primeros, creo que este fue el primer sermón grabado, ¿no? En español de Spurgeon, fuérzalos a entrar. Y la traducción de la palabra fuérzalos, para que se llenen mi casa. Bien. Apunten los textos. En Hechos 28:19, la misma palabra griega se traduce, me vi forzado. La experiencia de C.S. Lewis, ¿no? Se vio forzado a doblegarse aquella noche. Y en Gálatas 16 se traduce, os obligan los judaizantes, os obligan a judaizar, a circuncidarse. Es la misma palabra, se traduce forzado y obligado, ¿no? Me vi forzado, ¿sí? Estuve obligado. Y aquí, fuérzalos. Y en 24, ven el enojo. Ven la reacción. El Padre aquí es Dios el Padre. Pero Cristo está dando la enseñanza y dice, ven, las palabras de Dios el Padre. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, ninguno gustará mi cena. Es el mismo argumento. El enojado, el santo aquí es Dios, ¿no? Es el mismo Cristo en este sentido que les estaba dando la enseñanza en forma parabólica. Ahora vean el tercer ejemplo, Juan 2. Aquí rápidamente se nos está yendo el tiempo con los puros ejemplos. Vean por favor, Juan, su Evangelio, en su capítulo 2. Y esto es otro. Eso, hay un sermón en cada ejemplo que no podemos dar, porque el punto sigue siendo el mismo. Estos son ejemplos del enojo de nuestro Señor Jesús. Estos son los ejemplos clásicos del enojo del Hijo de Dios encarnado. Estos son ejemplos de Dios enojándose. ¿Sí? Y esta gente que piensa, lo hemos comentado tantas veces, no hay un Dios de enojo, pecadores en las manos de un Dios airado, repartimos el sermón en audio hace 8 días, no, dicen, ese Dios no existe, yo creo en el amable Jesús. No, este es el amable Jesús, véanlo. A veces me quejo, ¿no?, de cómo la gente quiere que los que predican el Evangelio, simplemente los que testifican en cualquier forma, sean más amables que Jesús. Y vean lo que hizo Jesús aquí. Estamos ya en Juan 2, la famosísima limpieza del templo, que sucedió 2 veces, al principio y al final de su ministerio público, 2 veces. Y vean ustedes, simplemente la lectura basta. Estaba ya comenzando en 2:13, cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Se llenaba Jerusalén en esa época de peregrinos. Los peregrinos tenían que ir al templo en esta época. Había una concurrencia de tanta gente en la Pascua que en estos días festivos y a lo largo del año se amontonaban personas ahí en Jerusalén. Y tenían que pagar, algunos dicen impuestos en el templo, a mí no me gusta ese argumento, lo pueden analizar, son ofrendas del templo, ¿no? Que tenían que pagarse con una moneda local. Estaban obligados a pagar con esa moneda local y a ir a los cambistas, a los cambiadores de monedas, a cambiar su dinero con los cambistas. ¿Es that the word? Y estos cuates ahí estaban sentados, dicen, en la plaza de los gentiles estaban, ¿no?, para no contaminarlo de la parte de los judíos, y imponían tarifas altas y defraudaban a la gente, y estaban obligados en la misma época y en distintas fiestas a comprar, a cumplir con los sacrificios, pero como los mismos sacerdotes muchas veces rechazaban por sus imperfecciones los animales que llevaban al templo, ¿no? Ya sean palomas, bueyes, ovejas. Entonces estaban muchas veces bajo la necesidad de comprar los animales ahí mismo en el templo. Esto es el contexto y el trasfondo de lo que vamos a leer aquí. Ahora vean lo que pasó. En 2:14, halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Los encontró dentro de las instalaciones del templo, ¿no? Y vean, no dice más. No hay ningún otro comentario. Al encontrarlos ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se puso a hacer un azote, látigo, ¿no?, de cuerdas. Y muchos han discutido el asunto aquí. ¿Qué es lo que han de haber pensado al ver? Ay, ahora viene el amable Jesús, quitándose, ¿no?, el cinturón. A ver, ¿qué es lo que va a hacer con eso, no? Hacer un látigo, un azote de cuerdas. Y no dice qué hizo con esa cosa, ¿no? No dice qué es lo que pasó, salvo dice, los echó. Ya la violencia que se manifiesta aquí como consecuencia del enojo es violencia física. Los echó a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores. Y trastornó, volcó, una de las versiones de esto en Marcos dice, escuchen, dice, volcó las mesas y las sillas en donde estaban sentadas estas gentes. Es como si, comenzáramos ahora a tumbar las sillas con ustedes sentadas. ¿Qué tipo de violencia estaba metida por medio en esto? Las sillas de los cambistas, dice, las volcó. Y las mesas, dice, y las monedas, y los animales. Imagínense, podemos ver la escena, ¿no? Podemos verla en nuestra mente. ¿Sí? Y en 16, y los que vendían las palomas, a estos les dijo, quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Tianguis. Y se acordaban sus discípulos. Los demás, ¿qué es lo que han de haber pensado? Ni una palabra. ¿Qué es lo que se ha de haber comentado? Nada. Solamente sus discípulos comentaban que estaba escrito el Salmo 69. El celo de tu casa me consumará en la versión moderna. ¿Sí? Fíjense bien en el punto aquí. ¿Cuántas veces ha sucedido esto desde aquel entonces? ¿En cuántos ejemplos ha sido convertido la casa de Dios? En este caso, la referencia es al templo físico en Jerusalén. Luego encontramos en la boca del apóstol Pablo la misma frase para hablar de la iglesia, la asamblea, la iglesia local, casa de Dios, dice Pablo. No el edificio, no el lugar sagrado, no se trata de eso, no hay lugares así. Es la iglesia misma, no compuesta de piedras vivas. 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte la verdad. Pero ¿cuántas veces hoy día, sin fijarnos en la historia, sin fijarnos en cómo precisamente algo, si no igual, casi igual a esto, le provocó a un sacerdote llamado Martín Lutero a enojarse y a romper con la Iglesia Católica Romana? ¿No? ¿Y cuántas personas hoy día que dicen, no importa lo que hagamos a la hora de reunirnos en la casa de Dios, en la iglesia, del Nuevo Testamento? ¿No? ¿No importa? ¿No se fija? El celo de mi casa. El celo por mi nombre. El celo por mi causa. El celo por mi gloria, por mi honra, por mi fama. Esto es lo que los teólogos siempre han llamado el enojo santo. ¿Hay un enojo santo por la gloria y el nombre de Dios? ¿Hay un celo santo en relación con la adoración pública de Dios? ¿Cuántas veces se habla en 1 Timoteo de aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancias, dice? A esto se evita, dice Pablo, y son tachados de hombres corruptos, privados de la verdad, ¿no? Personas que no entienden en lo absoluto nada de la verdad de Dios. Segundo de Corintios, ¿no? Hay personas que piensan que cuando nosotros atacamos a los que convierten el templo cada domingo en un circo, en un teatro, en un baile, o peor, los que predican el evangelio de prosperidad, y se dedican a defraudar a las personas que vienen sacando dinero y ofrendas y diezmos con el fin de enriquecerse, es como si fuera cosa de nada. No, les gusta criticar y condenar. ¿Qué haría el amable Jesús? Les pregunto. Entrando a esos templos, si fuera a hacerlo hoy día, ¿no haría lo mismo o peor? Y las mismas iglesias carismáticas citan el mismo Cristo hoy, ayer y para siempre. Una afirmación teológica que no tenga nada que ver con sus argumentos sobre los dones carismáticos. Pero si es el mismo, ¿qué haría? como si fuera una fuente de ganancias, la iglesia de Dios. Y Pablo en 2 Corintios 17, no somos como muchos, 2:17 de 2 de Corintios, traficantes, comerciantes, vendedores, las traducciones, mercaderes, la versión antigua, falsos, ¿sí? Comerciantes que falsifican la palabra de Dios. ¿Sí? En 2:17, no somos como estos, no es olor de vida para vida, olor de muerte para muerte, ¿quién es suficiente? No dicen, convierten algo tan serio como la predicación del Evangelio, lo convierten en algo que no es, como si fuera una forma para aprovecharnos o sacar dinero de la gente. Escuchen lo que estoy diciendo. Estas cosas le provocan a nuestro Dios a enojarse. ¿O acaso no creen que está enojado con la fuente, la mina de oro que tienen aquí en la Basílica de Guadalupe los católicos romanos? ¿Creen ustedes que lo mira con... ay, no, están defraudando y robando, engañando a millones de mexicanos y otros. Ah, no es nada, ¿no? Y lo mismo viene aquí cuando dicen 4:2, quitamos, renunciamos lo oculto, lo vergonzoso, la versión moderna, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Estas personas están adulterando la palabra de Dios. Ven cómo los judíos estaban adulterándola. Hay que comprar palomas, hay que ofrecer ovejas, hay que pagar, algunos dicen, el impuesto en el templo. Entonces, todo esto justifica que tengamos aquí un banco, o por lo menos una casa de cambio. El enojo de nuestro Señor Jesús, el único ejemplo del uso de violencia física por parte del Hijo de Dios encarnado, es este. El tiempo no nos permite decir más. Ahora el próximo ejemplo, Juan 11. Llegan a sus propias conclusiones. Juan 11. El Evangelio según Juan. Estábamos al principio de este Evangelio, capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 11. Al capítulo 11. Hay que apurarnos aquí. Eso es lo que yo temía. Juan 11. ¿Lo tienen? Ahora la lectura comienza. Luego vamos a agarrar los hilos. Es la resurrección de Lázaro. Juan 11. La lectura comienza en el versículo 33. Entonces Jesús, esto es a María, ¿no?, que se derribó a sus pies diciéndole en el versículo anterior, Señor, si hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano, ¿no? Ahora, vamos a agarrar el hilo. Comenzando en 11, dicho esto, les dice después, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Entre paréntesis, ven lo que sucede. Más voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Me gozo por vosotros que yo no haya estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Ahora, entre paréntesis, no podemos detenernos aquí. No hemos analizado aquí todo este asunto del estado intermedio y el más allá. Tenemos libros y folletos, uno fabuloso sobre esto de Tomás y Omar, ¿no? La muerte del más allá. Todos los argumentos, ¿no?, absurdos de las sectas y los falsos testigos de Jehová, adventistas, mormones y otros que dicen que no hay un estado intermedio de castigo, ¿no?, para los inconversos, o de reposo para los creyentes. que la muerte es el fin o el cese de la existencia, etcétera, etcétera. Hay más cosas, pero ven con mucha atención. Ustedes habrán notado que sin excepción, el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente a la muerte de los creyentes en esta forma, como dormidos. Los que duerman en Cristo, los que se durmieron en Cristo, ¿no? ¿Pero por qué como dormidos? Por esto, nada más. Es por esto. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre el asunto. Lázaro estaba muerto, pero Cristo se refirió a su muerte como si estuviera dormido, ¿no? Hay más cosas aquí, no las vamos a comentar. El punto es, estaban tomando el ejemplo de Jesús al referirse a la muerte de un creyente como si estuviese dormido y nada más, ¿no? Como si se hubiera dormido, porque se va a despertar. Ese es el punto. Tan seguramente como Lázaro fue resucitado de los muertos, se despertarán, ¿no? Todos los que han muerto creyendo en Cristo. Pero ahora vean más adelante lo que sucedió. En 17, vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. En 39, ya huele mal. Las palabras de Marta, ya huele mal. Se estaba descomponiendo ya el cuerpo de Lázaro, a pesar de todo lo que le habrían hecho, sin discutirlo, todo un procedimiento habría sido efectuado en el cadáver de Lázaro. En 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto, no habría muerto. Y esto se repite una y otra vez. Lo vimos en 32, hace un momento, la última frase, si hubieras estado aquí, no habría muerto. No habría muerto, mi hermano. En 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que este no muriera? ¿No se podría haber evitado todo esto? Esa es la pregunta. ¿No? Ahora bien, en 33, Jesús entonces, como la vio a Marta y a María, las dos, pero aquí es María, llorando, como la vio llorando, y los judíos que habían venido juntamente con ella, llorando, ven ustedes en sus mentes, no lo pueden ver. Tantos comentarios aquí, la gente confundida, las repetidas afirmaciones de que si Jesús hubiera estado, no, su enfermedad de Lázaro no habría terminado en su muerte física. Esto no habría ocurrido. Y ahora vean lo que sucedió. Estamos en 33. Cristo, escuchando el llanto, eso es María postrándose a sus pies, llorando. Esto es la reacción emocional de la gente, todos, ¿no? Reaccionando con tristeza, con dolor, frente a la pérdida de este Lázaro tan querido, ¿no? Por cada una de estas personas. ¿Y ven lo que dice el texto? ¿Qué dice? La última frase. La versión antigua lo traduce, se conmovió en espíritu y se turbó. Las traducciones son, se conmovió profundamente en espíritu. Gemió profundamente en espíritu. Y se traduce, no solo se turbó, sino se perturbó y se alborotó. Escuchen, se alborotó en sí mismo. Y la mejor traducción, se indignó. Y la misma palabra griega se traduce en otros textos en el Nuevo Testamento, en Marcos 14:4, es un ejemplo, enojarse. Se enojó. Y créanme, no estoy inventando nada. Se han predicado muchos sermones sobre este punto. Se enojó. Se enojó. Se conmovió, la misma tristeza, el mismo dolor. El hombre, Jesús, que sentía las mismas emociones humanas que nosotros sentimos, que experimentó las mismas circunstancias y situaciones que a nosotros también nos conmuevan a sentir esta misma tristeza. Pero ven, sabiendo lo que pasaría, sabiendo lo que haría, habiéndolo dicho desde un principio, duerme. Se durmió. Luego tenía que aclarar, se murió. Llegando frente a la tumba y viendo. Ven, esto es Cristo presente a la hora del funeral de un creyente. Y vean sus palabras. Dice, se enojó. Se alborotó en sí mismo y se indignó. ¿Qué es esto? Esta es la reacción del Hijo de Dios frente al sufrimiento y la muerte. Esta es la reacción del Hijo de Dios frente a las consecuencias. Aquí no son más que temporales, consecuencias del pecado. Si no hubiera sido por él, no habría sido permanente la condición de muerte de Lázaro. Pero eso no cambia la reacción. Esta es la reacción del Hijo de Dios encarnado frente a la tumba de su amigo Lázaro. Frente a las pérdidas ocasionadas por el pecado, podríamos agarrar el hilo y ver este ejemplo en otros casos. Esta es la reacción del Hijo de Dios. Se enojó. Y hay un cuadro gigantesco aquí. Porque la muerte entró como consecuencia del pecado. No hay ningún pecado en particular específicamente en relación con Lázaro ni su muerte aquí. Se enojó viendo las pérdidas ocasionadas por la caída de nuestra raza, el llanto, las lágrimas, la tumba, el olor, ya había muerto, ¿no? Y ya olía mal. Y hay que entenderlo, ¿no? Aquí rápidamente vamos al hilo. En cada ejemplo, Cristo se enojó frente al pecado. Y esto es el pecado en su máxima expresión, en el sentido de que las consecuencias del pecado, ¿sí? La muerte, el salario que el pecado paga a sus víctimas en Romanos 6, 23, la muerte, ¿no? El pecado que destruye la felicidad, el pecado que acaba con el contentamiento, el pecado que pone fin al gozo y la alegría, el pecado, alegres y felices a la hora de un funeral, el pecado que acaba con la paz, que acaba con el bienestar, el pecado que acaba con la vida del hombre. Y si no fuera por el mismo Jesús, el pecado que acabaría con el alma del hombre. Esto es la reacción de Cristo. Se enojó. Enojaos, dice Pablo, y no pequéis. Se enojó siempre con el pecado. Siempre con el pecado. Vean, el mismo Jesús, vean su comentario en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que se encuentra al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Por la incredulidad del hombre, que es el pecado, ¿no? El pecado capital, es lo principal, número uno, ¿no? El primer pecado, la incredulidad, la ira de Dios descansa o reposa o permanece sobre la persona incrédula, ¿no? Y vamos a ver aquí una lista de ejemplos que mencionan esta reacción. Es una descripción que vemos una y otra vez, listas de pecados, ¿no? Y luego la reacción es enojo, ira, castigo, ¿no? La explosión de ira en contra de los culpables. Pero basta, ya voy a cortar la lista aquí, no vamos a ver los ejemplos. Basta con esto. Apocalipsis 6:16. Y ya podemos conducirnos a, por el momento, sin haber avanzado nada. Es que es lo que les dije hace 8 días, un solo estudio sobre el enojo, y no vamos a decir más. Apocalipsis 6, estamos detenidos. 6:16, decían a los montes, vean, es los reyes, ricos, príncipes, capitanes, fuertes, esclavos, libres, todos escondieron las cuevas en las rocas de los montes. 6:15, decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro. Paz. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro estudio sobre esta frase? Lo hicimos al principio de esta serie hablando de cómo hemos de ser buenos espectadores. O sea, somos la audiencia y hemos de fijarnos cuidadosamente en lo que vemos. Y hemos de fijarnos en la gloria de Dios, en la faz. Y vimos tantos ejemplos. No escondes tu faz, no escondes tu rostro de mí. Si tu rostro no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, las palabras de Moisés. Y el salmista, busca mi rostro, Dios le dice al salmista. Y el salmista responde, tu rostro buscaré. Es la misma palabra. Que se refiere a la persona, que se refiere a la personalidad de Dios, que se refiere a la naturaleza y el carácter de ese Dios, y vemos su gloria en la faz, la persona y la obra de Cristo, y vean lo que está, quieren esconderse del rostro, quieren esconderse de la faz de esta persona que resulta ser el Cordero de Dios. El que está sentado sobre el trono. Y es la ira del Cordero. Es lo que el texto dice. Escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y la ira del Cordero. Sin discutirlo, es la misma persona aquí. Ponga en un lado del trono a Dios el Padre y a otro lado del mismo trono a Dios el Hijo. Es lo mismo, es la ira, el Cordero, a lo largo y lo ancho de ambos testamentos, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente es el pecado de los que creen en Él, es todo un mundo de pecadores cuyos pecados son quitados por el Cordero. Este Cordero es nuestro Señor Jesús y es su ira. Su ira. Él mismo que lloró sobre Jerusalén y pronunció ira. ¿Sí? La ira de Dios. Su propia ira. La ira de Él mismo que fue efectuado en el año 70 D.C., con la ciudad quemada, saqueada, el templo destruida, más de 1,000,000 de judíos muertos. ¿No? Y los mismos que gritaban, su sangre sea sobre nosotros, y la generación tras generación, la maldición perpetua, y hasta los hornos de Hitler. ¿No? Se ha cumplido y se sigue cumpliendo la ira de Dios, que, como lo dice Pablo, al extremo, dice. Han colmado sus pecados y la ira de Dios ha explotado en contra de ese pueblo. El Medio Oriente está en este momento al punto de la Tercera Guerra Mundial, aunque aquí no lo comentan. 2 o 3 grupos de portaaviones norteamericanos están estacionados ahí, listos a atacar. Los judíos tenían 2, esto es entre paréntesis, lo quito del cassette, tenían 2 bases en Georgia. Por eso los rusos atacaron. Esas bases las iban a usar para llegar de sorpresa por atrás para atacar a Irán. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. si Dios no interviene. Pero es el mismo asunto. Todo el mundo odia a los judíos y quieren acabar con ellos. Porque se ha cumplido en generación tras generación tras generación la ira de Dios, ¿no? En contra de ellos, como un pueblo, como una nación. Y aunque lo sabemos, ¿no? De Ezequiel 38 y 39, Dios mismo lo dice, escondí mi rostro de ellos, ¿no? Escondí mi rostro de ellos. Y el mundo lo sabrá en un futuro quizás no lejano, cuando sean restaurados los mismos judíos. Ahora vean, para concluir nuestro estudio, se nos fue el tiempo. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción ante el pecado? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado? Esa es la pregunta. Para cambiarla, ¿qué es lo que nos provoca enojar? A enojarnos. ¿Qué es lo que nos provoca el coraje, la ira? ¿Qué es lo que a nosotros nos conduce a enojarnos? ¿Acaso no es el pecado? Jonás. Ahora, misteriosamente, vamos al libro de Jonás. A Jonás vamos. Y vean, yo me atrevo a decir que son pocas veces, ¿no? Son muy pocas veces cuando nuestra reacción es ante el pecado. Ah, dicen, ya basta con los secuestros. Pero con los demás pecados, no. No, ni con los pecados que hayan provocado, o cuando lo digo así, que hayan creado una situación en un país para que el negocio número uno sea el secuestro en ese país. ¿No habrá otros pecados metidos de por...? No, dicen, no. No sé si me explico. O sea, no reaccionamos ante las pérdidas que el pecado produce cuando sabemos, ustedes, una misión aquí, y he visto, ¿no? Y me llegaron más noticias en esta semana de las pérdidas, las catástrofes, los desastres que el pecado ha provocado, que ha causado en parejas, en familias, en noviazgos, con los hijos. ¿Cuántas veces, no? Nos hemos visto frente a frente con algo X. Normalmente es alguna pérdida, alguna crisis, el sufrimiento, una catástrofe, ¿no? Aunque pudiera ser una mini crisis en realidad, pero nos parece como la más grande del mundo y metido de por medio. Y nos enojamos con todo menos la causa. Nos enojamos con todos menos el autor. Reaccionamos furiosos y hacemos un berrinche. Pero, y pudiera ser, ahora vean lo que estoy diciendo, que no somos tan tontos como para no ver el pecado metido de por medio en todo esto. Pero reaccionamos así frente al pecado ajeno y nunca contra lo nuestro. Ah, un berrinche si otros hacen exactamente lo vimos hace 8 días, lo que nosotros hicimos. Ah, ahí está el ladrón, ahí está el mentiroso, ahí está el adúltero, ahí está el, pongan ustedes. Pero nosotros y nuestros pecados no entran. ¿No? Cuando Pablo describió el arrepentimiento de los corintios, dijo, escuchen sus palabras, cuánto celo, aún enojo, dice, enojo, y gran deseo, temor, y aún vindicación. Pero vean su reacción. La palabra enojo, estoy citando 2 Corintios 7, 11. Indignación es la palabra. Los corintios reaccionaron, ¿no?, en contra de sus propios pecados. Así, esta es la convicción de pecado que a nadie le gusta. Es porque decimos a la gente que quiere acercarse al Evangelio, pero quiere sentirse bien antes de sentirse mal. No tenemos ningún Evangelio para esa gente. El verdadero Evangelio te hace enfrentarte con tu culpa, con tus pecados, con el hecho de que tú tienes que ver con ese Dios enojado, porque no es simplemente tu enojo, no es simplemente tu pecado, no es simplemente tu pérdida, no es simplemente tu tragedia. Tienes que enfrentarte con un Dios airado. Y no lo puedes hacer a menos que sea en el Evangelio de su Hijo. A menos que esa ira que explotó sobre el monte del Calvario haya caído sobre el Hijo de Dios en tu lugar. Ah, entonces así y solamente así puedes encontrar a un Dios misericordioso, amoroso y más que dispuesto a perdonarte. Ahora vamos a concluir con esto. Jonás, es que faltaban hilos aquí. Regresamos en una ocasión a esto. Ahora lo vamos a hacer otra vez el día de hoy. Faltaba un estudio en la serie sobre Jonás. Y todavía falta, es el estudio que falta no es este. Ahora vamos a leerlo. Jonás 4.1. Pero Jonás, después de ver el avivamiento, ustedes se acuerdan, dos estudios están en un CD. Todo el libro de Jonás. Se apesadumbró en extremo. Jonás, viendo el avivamiento en la ciudad antiguo de Nínive. Y ven lo que dice la última palabra del versículo 4. Se enojó. Jonás se enojó contra Dios. Sí. Contra de lo que Dios había hecho en Nínive, el gran avivamiento. Sí. Hay un trasfondo aquí que no vamos a discutir. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y por esto me apresuré y huyendo a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte. Está citando lo que Dios dijo a Moisés en el monte en Éxodo 34, tardo para la ira, la traducción, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. El arrepentimiento de Dios, lo vimos en otros estudios. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates. Tan enojado como para otra vez volver al deseo de suicidarte, pero siendo cobarde que era, pide a Dios ahora, ¿no? Porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, bien, esto es nuestro tema. ¿Haces tú bien en enojarte? Ven lo que Dios le dice, tan compasivo. Le dice a Jonás, a su profeta rebelde, vean, no simplemente haces bien tú en enojarte, pero ven, le dice, ¿en enojarte tanto? ¿Tanto? ¿Tanto? Dice. Y se salió Jonás de la ciudad y se sentó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada, ¿se acuerdan ustedes? Se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Sigue con sus expectativas necias de que Nínive sea destruida. Y luego preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que si le hiciese sombra, ¿no?, sobre su cabeza y le defendiese del sol. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, mas Dios preparó, el mismo que preparó el pez y la tormenta y todo el paquete, ¿no? Preparó un gusano. Al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y cuando creció el sol, Dios preparó un viento sofocante. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida tan deprimido, tan decaído, tan enojado, como para volver a decir, sería mejor morirme. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto? Otra vez la misma pregunta. ¿Te enojas tanto? Y bien, enojo sin causa, ¿por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Por eso? Bien, no es ningún pecado aquí lo que provocaba a Jonás a enojarse. No estaba enojado en contra de Israel, que no se había arrepentido. No estaba lleno de gozo porque los habitantes de Nínive se habían arrepentido. No. No estaba enojado ni siquiera consigo mismo por su rebeldía y tontería, por todo lo que él mismo había provocado en esto. Y bien, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová le dijo, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? En la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 niños, ¿no? Que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No? Hay un sermón sobre esta frase, lo comentamos antes. Dios tenía más simpatía por los animales en Nínive, de lo que Jonás tenía por 1,000,000 de almas, ni contando los 120 niños. Dios tenía más compasión por los animales en Nínive. En contraste con Jonás, que quería que se murieran todos los seres humanos en Nínive. Ahora, para concluir nuestro estudio, vean, este ejemplo es clásico, por eso teníamos que llegar a esto para terminar por lo menos el día de hoy. La calabacera no era una cosa de vida y muerte. La calabacera, Jonás estaba más preocupado por esa calabacera que por las almas perdidas en la gran ciudad de Nínive. Y lo hemos dicho, no nos encontramos aquí. La mayoría de nosotros permitimos que cosas que no tienen importancia alguna, cosas materiales, cosas triviales, cosas pasajeras, cosas del momento. Tengo aquí en inglés, esto lo prediqué en inglés hace años, houses, lands, gardens, and furnishings. Los muebles en la casa, el jardín, ¿no? Cosas que no tienen importancia alguna a la luz de la eternidad, nos inquietan y nos preocupan y nos provocan enojarnos tanto. ¿Y las cosas eternas? No. ¿Y las Escrituras dicen nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar? ¿Qué aprovecharía el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Y cuántas personas, aún personas que se identifican como creyentes? Es por eso que yo no tengo paciencia ni tiempo para muchas personas. Escuchen lo que estoy diciendo. Porque es su comodidad, son sus placeres, son las cosas materiales, lo que les interesa a esas personas. Se identifican como creyentes. Se preocupan, igual como Jonás, por una calabacera. Y en relación con cosas más importantes, nada. Y peor aún, no se enojan contra el pecado. Ah, contra las pérdidas temporales o las consecuencias momentáneas, quizás se enojan. Pero su verdadero interés, comodidad, cosas triviales y materiales, placeres, negocios, carreras, vanidades ilusorias, es lo que Jonás dice al final del libro, ya lo sabemos. Y Dios le enseñó a su profeta que todas estas cosas tienen un gusano metido de por medio. un gusano está metido de por medio en todos los placeres de esta índole, ¿no? Y nos enojamos con cosas que no tienen más valor que un gusano, ¿no? Y Dios le preguntó a Jonás, ¿tanto te enojas por esas cosas? Y el argumento para terminar, lo que vemos en las Escrituras, Cristo enojándose con el pecado y con los pecadores. ¿Acaso no somos capaces? A mí a veces me llegaron noticias en esta semana acerca de algo así en una pareja, no son personas casadas, pero me llegaron las noticias y dije, ¿cuánto me enoja esto? Porque sé, no es más que el pecado lo que está metido de por medio, el pecado. Y no nos enojamos contra el pecado. Vivimos en un país que ahora nos quieren decir ya basta, ¿no? Ahora. Pero cuando seguimos el argumento y les preguntamos, ¿pero qué quieren decir ya basta? ¿Nos quieren decir que ya quieren arrepentirse de pecados, idiosincrasias nacionales? Todos sus países son así. Si sobreviene ahora una crisis económica en el primer mundo, por su avaricia y codicia de tantos años en que se han postrado ante el altar del materialismo, y si ahora viene la amarga cosecha, ¿cuántos saldrán a decir, es por nuestro pecado? No lo van a decir, ni se van a enojar con el pecado. Van a echar la culpa a todos menos sus pecados, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas para terminar? Lo vimos hace 8 días. Aquí está Jonás. ¿Quién trajo todo esto a la vida de Jonás? Su desobediencia, su necedad, su rebeldía. Lo sabemos. ¿Y Jonás enojado con la calabacera? ¿Con el gusano que mató a la calabacera? ¿Enojado? No, Dios tuvo la última palabra en ese debate. Y Dios tendrá la última palabra en su debate con nosotros. Y lo hemos dicho tantas veces, el libro termina en forma inconclusa, nadie sabe qué hizo Jonás, porque Dios está personificando a nosotros y nuestros pecados a través de la vida de este hombre. Y en el caso particular aquí, ¿cómo nos enojamos respecto a cosas? Si decimos aquí, bajaron las ofrendas, o no se pudo hacer algo, o porque no oramos, esta cosa salió mal, nadie se enoja, nadie se fija. ¿No? Por nuestra negligencia, por nuestra responsabilidad, no estamos cumpliendo y no estamos viendo tal o cual cosa, y personas afanadas y distraídas y enojadas con sus vacaciones y sus pasatiempos y los muebles en la casa, o peor, en el jardín, ¿no? La hierba en el jardín, ¿no? Y la pregunta entonces es, si el ejemplo de Cristo nos enseña a enojarnos, enojaos y no peques, y esto se puede hacer solamente enojándote contra el pecado, no simplemente ajeno, sino el pecado tuyo, el pecado mío, ¿qué sabemos de esto? Es una parte del dominio propio. Es una parte de la templanza. Es una parte de cómo el Evangelio nos ayuda y nos enseña, ¿no?, respecto a todas las cosas en esta vida. Oremos.